abróchense los cinturones, prepárense a encender motores, giren la llave y arrancamos. De 0 a 100, el motor de la radio, con pruebas de manejo, lanzamientos, consejos y toda la información del mundo motor.
Y estamos al aire como todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Y en esta ocasión que empezamos muy puntuales a las 2 en punto, empezamos esto que se llama De 0 a 100, el motor de la radio. Mi nombre es Mario Rosales y durante esta hora, como todos los jueves, les estaré contando de las mejores noticias y más importantes noticias dentro de la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Para que se pongan en contacto con nosotros, si nos hagan cualquier duda, queja, comentario y o sugerencia, pues nos encuentran en nuestras redes sociales, ya saben, arroba Concepto Radial en Twitter e Instagram y Concepto Radial en Facebook. Y también los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba mar-991, porque acabo de subir una historia bastante peculiar con algo que acabo de ver hace unos minutos cuando llegué justamente al campus. Una persona le pareció pues una idea bastante inteligente poner un sticker justamente en el parabrisas del coche, era una pipa. Entonces, pues obviamente, como es tan fácil manejar un vehículo pesado, es tan fácil maniobrar un coche o un camión de ese tipo, pues claro, es muy seguro en ese y en cualquier otro auto ponerle un sticker justamente en el parabrisas para impedir que tengas una buena visibilidad. Pero bueno, yo los invito, como les digo, a que entren a mi Instagram, arroba mar-991, para que vean pues cómo se veía esta pipa justamente cuando llegué al campus. Pero ahora sí, ya vamos a comenzar con todas las noticias de la industria automotriz. Y para empezar esto, vamos a irnos directamente hasta China, porque las ventas de autos se desploman en el mes de enero justamente en ese país. Puesto que esto es una información de la Asociación Automotriz de China justamente sobre la cifra, o más bien el porcentaje de caída, que fue de 15.8%. Y bueno, esto es una caída bastante grande tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido principalmente la economía china y con ello la industria automotriz de ese país. Se calcularon un aproximado de 2.3 millones de vehículos vendidos durante el mes de enero, que sí son más vehículos vendidos en un mes que lo que se vende en todo el año aquí en México. En China se venden alrededor de 20 millones de vehículos al año, que es una gran, gran cifra. Y por eso es importante saber pues qué pasa en ese mercado en cuestión de ventas, porque justamente es el mercado que más autos vende a nivel internacional y por eso es un referente y es pues una cifra que nosotros podemos tomar para saber cómo le está yendo a la industria automotriz. Y pues no es muy bueno que se caigan las ventas en un mercado tan grande como es el chino. Y bueno, esta cifra obviamente es muy mala y ya es una caída consecutiva, porque el desplome ya va por varios meses, ya van varios meses de caída que no son nada bueno para la industria, obviamente para la industria automotriz china, pero para la industria automotriz global, porque pues muchas compañías han estado invirtiendo su dinero y van a seguir invirtiendo su dinero en ese mercado, que es bastante positivo. Porque pues en primer lugar la manufactura china ya ha estado mejorando en los últimos años, pero no se ve nada bien que las ventas en esa región hayan caído tanto. También en el mes de diciembre cayeron un 13% y en el mes de noviembre cayeron un 14%, así que como les digo ya van varios meses. Y según Xu Haidong, que es el secretario general de la Asociación Automotriz China, declaró que no hay signos de una mejoría. Estimamos que las ventas mayoristas de febrero también caerán bruscamente, y también apuntó que el motivo de esta baja es la desaceleración general de la economía y el declive en el consumo de ciudades pequeñas y medianas. O sea que este señor Xu Haidong atribuye las bajas ventas a pues el poco interés o las ventas bajas que tienen principalmente las ciudades pequeñas y medianas, no tanto así en ciudades grandes como pueden ser Hong Kong o Shanghai, que pues sabemos muy bien que se venden muchos autos y la economía en esas regiones se mueve bastante, bastante bien. Y en otras noticias, que tampoco son muy buenas que digamos, la marca Honda cerrará su planta de producción de vehículos en Gran Bretaña. Esto para 2021 será pues el año en el que cierra oficialmente sus puertas esta planta de producción, que está ubicada en Swindon, allá en el Reino Unido, y muchos apuntan a esta decisión de Honda por motivo del Brexit, este referéndum que se hizo el año pasado para determinar si el Reino Unido o Inglaterra o Gran Bretaña, como lo quieran decir, sale de la Unión Europea. Y al final de cuentas los ciudadanos de ese país votaron que sí era una buena idea salirse de la Unión Europea, y pues esta es una consecuencia de esa decisión, ya que 3.500 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos pues ya no existirán después del cierre de esta planta de producción, que ensamblaba principalmente el Honda Civic para la región de Gran Bretaña y también para la región de Europa. Sin embargo, ahora que esta decisión se llevó a cabo, pues es una de las consecuencias que ya se veían venir, a decir verdad, después de que Gran Bretaña se saliera de ese gran bloque de países que al final de cuentas formaban como una gran economía. Y bueno, esto viene después de una serie de advertencias de Japón que ya no atraería inversiones si ya no son económicamente viables para la Gran Bretaña después del Brexit. Y como les dije, ahí se construye el Civic, y bueno, según la embajada japonesa en Londres, más o menos unas 1000 empresas japonesas tienen su sede en Gran Bretaña y emplean a más de 140.000 personas, y en conjunto esas empresas han invertido 78.000 millones de dólares. Entonces, que una empresa tan importante como Honda cierre las puertas de una de sus fábricas, sí es un indicativo que quizá no fue la mejor decisión salirse de la Unión Europea. Pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes, entonces díganos en nuestras redes sociales de @conceptoradial si creen que fue una decisión acertada la de Honda de cerrar una de sus plantas para el 2021. Y bueno, en otras noticias, la marca de autos eléctricos o de SUVs eléctricas Rivian, que es una startup, como se le denominan hoy en día a estos emprendedores, pues consigue una inversión de 700 millones de dólares. Y adivinen quién es la compañía que está poniendo más dinero en esta inversión. Pues nada más y nada menos que Amazon, quien lidera la ronda de inversión de estos 700 millones de dólares hacia Rivian Automotive, que es una marca de SUVs, o sea, camionetas y de pickups eléctrica, que se acaba de presentar hace unos meses en noviembre durante el Auto Show de Los Ángeles. Fue que develaron sus primeros modelos, una pickup y una SUV, que yo creo que le atinaron bastante bien a los modelos que presentaron, porque pues son justamente los que les gustan más en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, Rivian, con sede en Detroit, anunció el viernes pasado, luego de informes del sitio de noticias Reuters, que General Motors también formó parte de las conversaciones para esta inversión. Sin embargo, en esta primera ronda no va a haber capital de parte de General Motors. Los que sí van a aportar capital, como les digo, es Amazon principalmente, y el otro socio va a ser Abdul Latif Jamil, que es un distribuidor de automóviles en Arabia Saudita. Ya ven que a los árabes sí se les da mucho comprar autos muy muy caros, porque el poder adquisitivo es muy alto, justamente como le hacía ahorita mi productora, parece que lanzan billetes hacia el cielo. Y bueno, según el CEO de Rivian, quien es RJ Skarnich, esta inversión es un hito importante para Rivian y el cambio hacia la movilidad sostenible. También comentó que más allá de simplemente eliminar las limitaciones que existen alrededor del rendimiento, la capacidad y la eficiencia, estamos trabajando para impulsar la innovación en toda la experiencia del cliente. O sea que no solamente se van a limitar a producir autos y a generar tecnología para mejorar los autos eléctricos, sino también se van a enfocar mucho en una estrategia hacia el customer service, o sea, el servicio al cliente, que es bastante importante hoy en día para todas las empresas. Pero, ¿qué les parece si les sigo contando las noticias que acontecieron durante esta semana después de una pausa musical y continuamos aquí en De 0 a 100?
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el mejor programa de autos en concepto radial. Y si no están de acuerdo conmigo, pues ya ahí tienen nuestras redes sociales para que nos digan si hay un mejor programa de autos en esta bella estación. Y bueno, continuemos con las noticias del día de hoy, porque una división de General Motors, no precisamente de autos, que se llama OnStar, que es más bien un complemento para todos o la mayoría de los vehículos de las marcas de General Motors, lanza un nuevo servicio de ubicación. Para quienes no sepan qué es OnStar o de qué estoy hablando, es un servicio que se le puede poner a prácticamente todos los modelos de General Motors, puede ser Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC, en el que en el espejo retrovisor hay tres botones. Hay un botón azul, un botón rojo y otro botón que no me acuerdo cuál es, pero los que principalmente son se usan es el azul y el rojo. El azul es para acceder a todos los servicios que ofrece OnStar, como por ejemplo darte indicaciones paso a paso. Hablas, es como si hablaras por teléfono a un call center en donde te responde una persona y te dice qué es lo que se te ofrece. Puedes pedir que te den las indicaciones del GPS, también puedes pedir que te den un diagnóstico de tu coche. Incluso hay una aplicación en donde si desafortunadamente te llegan a robar tu auto, tú hablas a OnStar y dices, oye, acaba de suceder esto, y los de OnStar empiezan a desacelerar el coche hasta que quede en alto total y saben exactamente en dónde está ubicado. También pueden abrirte el coche si es que dejaste las llaves adentro, en fin, un montón de cosas que puede hacer este sistema. Inclusive lo más interesante es que si chocas, si tienes un accidente, el sistema luego detecta que tuviste un accidente y te llaman y te preguntan, por ejemplo, señor Mario, ¿está usted bien? Y si no contestas después de la segunda vez que te lo preguntan, mandan de inmediato a los servicios de emergencia. Entonces es un servicio bastante útil. Y ahora a estos servicios que les mencioné se suma un servicio de ubicación para OnStar que acaba de lanzar a nivel internacional, no solamente en México, en los países en los que tiene presencia OnStar, porque no está en todos los mercados, solamente está, hasta donde yo sabía, en México, Estados Unidos y China. Y bueno, esta aplicación, como les dije, puede estar disponible en las apps de My Chevrolet, My Buick, My GMC y My Cadillac. Y puedes registrar hasta 10 ubicaciones como parte de este servicio de localización. Puede ser la escuela, el trabajo, en la casa de algún familiar, tu casa, no sé. Hasta 10 ubicaciones y generarse geocercas. ¿Qué es esto? O sea que se hace como un perímetro de más o menos hasta, o más bien hasta 40 kilómetros de alrededor de esa ubicación en donde se crea una geocerca, y si la persona que está conduciendo ese vehículo se sale de esa geocerca, pues le manda un mensaje a quien sea el administrador de la cuenta diciéndole, oye, tu vehículo se salió, y le puede mandar el mensaje incluso hasta más personas que estén conectadas con este servicio. Y bueno, según Jorge Plata, quien es director general de OnStar en México, el servicio de localización de vehículos de OnStar está enfocado en brindar mayor tranquilidad a nuestros clientes, no solo respecto a dónde se encuentran sus autos, sino para conocer la ubicación de sus familias con respecto a una zona asignada. Entonces, ahí tiene este nuevo servicio que ya pueden contratar, pues cada que compren un auto, o inclusive si ya tienen un General Motors que puede tener el servicio de OnStar, lo pueden adicionar a todo lo que ya les ofrece, porque inclusive pueden contar con internet dentro del coche, que es, no me parece la mejor idea si es un auto en el que viaja solamente una persona, pero a lo mejor si es un auto familiar, sí pueden tener internet. Y bueno, en otras noticias, Toyota confirma la llegada del Supra a México. Sí, este Toyota Supra, un auto deportivo construido en conjunto con BMW o desarrollado en conjunto con BMW y el BMW Z4, pues que se acaba de presentar apenas en el Auto Show de Detroit, ya se confirma su llegada a México. No hay una fecha específica, solamente han dicho que es para el segundo semestre de este año. De hecho, Tom Sullivan, quien es presidente de Toyota Motor Sales de México, fue quien confirmó la llegada y quien dijo si iba a llegar a México, pero después del segundo semestre, o sea que puede llegar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Ya ven que no es tan certera esta confirmación del segundo semestre. Y bueno, como ya bien saben, este Toyota Supra cuenta con un motor V6 de 3 litros que genera 355 caballos y 365 libras-pie de torque. Puede estar acoplado a una transmisión automática de 8 cambios o una automática de 8 cambios y tiene una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Entonces, ustedes díganme en redes sociales en cuánto esperan que llegue este nuevo Toyota Supra, en qué rango de precios. Yo calculo que va a estar arriba de los 650 mil y por debajo de los 850 mil pesos. Es un precio alto, sí, yo sé, pero hay que recordar que es un auto que lleva tecnología de BMW, que es un desarrollo en conjunto con esa marca. Entonces, el precio seguramente va a estar rondando ese rango de precios, para que también ustedes me digan en las redes sociales como en qué precio lo esperan. Y bueno, en otras noticias justamente que se llevan a cabo el día de hoy, se lanzan las versiones Beats de Ibiza y Arona de la marca Seat, que pues son estas versiones que se lanzan en conjunto con esta marca de audífonos muy popular aquí en México y en otras partes del mundo. Y bueno, según José Díez, quien es gerente de mercadotecnia para Seat de México, Seat está cambiando, nos estamos adaptando para llegar a un público más joven, porque estas versiones Beats están hechas para un target, un segmento que está en un rango de edad, un segmento de clientes en un rango de edad de entre 20 a 35 años. También, según Jorge Díez, antes hablábamos mucho del producto de motores y caballos, pero hoy la experiencia está en el centro, o sea, la experiencia de los autos, la experiencia que te brinda todo el habitáculo, la experiencia de irlo a comprar. Eso es lo más importante aparentemente hoy en el día de hoy para todos los consumidores. Entonces, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical y regresando les cuento más de estas versiones Beats de Ibiza y de Arona?
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de vuelta aquí en De 0 a 100, el motor de la radio. Les recuerdo nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @conceptoradial y como Concepto Radial en Facebook. Y bueno, les iba comentando sobre las versiones Beats del Seat Ibiza y el Seat Arona que se acaban de presentar el día de hoy. Parte de lo nuevo que traen o del equipamiento que traen esas versiones, obviamente, es un sistema de audio Beats integrado por 7 altavoces, 2 tweeters, 2 woofers, 2 altavoces de banda ancha y un subwoofer que se oyen bastante bien y espero que también se oiga muy muy bien el audio dentro del coche. Otra parte del equipamiento es que va a traer ahora Android Auto, Mirror Link y Apple CarPlay para el sistema de infoentretenimiento, y no cambia nada en cuestión de motorización porque van a seguir contando con el 1.6 litros de 110 caballos de fuerza, y los precios van a ser 307.500 pesos para el Ibiza Beats y 362.600 pesos para la Arona Beats. Otra parte de equipamiento que traen estos nuevos autos es el color, porque el Ibiza viene en un color plata con los espejos laterales naranjas y la Arona viene en color gris oscuro con el toldo y los espejos laterales también en naranja. Se ven visualmente bastante bien, les digo que va enfocado a un público pues bastante joven, entonces habrá que ver si se venden tan rápido estas versiones especiales de Seat, porque incluso el sistema de audio de Beats tiene un desarrollo especial para todos los vehículos de Seat que se lleva implementando desde el año pasado. Pero bueno, en otras noticias, hay un coche que dice adiós para siempre, al parecer. Es el Mercedes-Benz SLC Final Edition, que bueno, Mercedes-Benz se despide de este biplaza convertible que llevaba produciéndose desde 1996. Y bueno, se despide con un color bastante similar al que se presentó, que es un amarillo, así como un amarillo patito chillante, que se ve hasta eso bastante llamativo y se ve bastante bien. A mí me agrada cómo se ve. Y bueno, va a estar en diferentes versiones, va a estar en la versión SLC-180, SLC-200, SLC-300 y también en la versión SLC-AMG, que es la versión más deportiva. Y bueno, este vehículo que antes se llamaba SLK, pero después con un cambio de nomenclaturas dentro de Mercedes-Benz se vino a llamar SLC, ya luego van a dejar de producir y para esto lanzan esta Final Edition que también va a contar con rines de tipo AMG que se van a ver más deportivos, algunos detalles en el interior en fibra de carbono, también algunos otros detalles especiales, por ejemplo en los asientos, unas placas que van a decir Final Edition, y para la versión más deportiva va a seguir contando el mismo motor V6 de 3 litros que genera 390 caballos y 384 libras-pie de torque. Y bueno, Mercedes-Benz SLC Final Edition 2020 saldrá a la venta en marzo en Europa. No se sabe aún si va a llegar a México y yo esperaría que sí, porque pues a pesar de que no es un vehículo muy importante, los fanáticos de Mercedes-Benz yo creo que sí estarían dispuestos a comprar este vehículo, aunque aún no se hayan dado un precio oficial, pero yo creo que andaría rondando por ahí del millón de pesos más o menos. Y bueno, otro vehículo que ya no se va a vender, por lo menos aquí en México y en este continente, va a ser el Ford Focus ST que se acaba de presentar esta semana. Es esta variante deportiva del Ford Focus que tampoco se vende la última generación aquí en México, se vende una generación anterior. Porque la nueva generación se vende nada más en Europa y algunos lugares de Asia. Y bueno, este Focus ST 2019 que es fabricado en Alemania cuenta con un motor 4 cilindros, 2.3 litros, deja atrás el 2.0 litros que tiene la versión o la generación actual y ahora va a generar 276 caballos y 310 libras-pie de torque. En Europa va a estar disponible en una configuración hatchback o una station wagon, o sea, de una guayín, de una vagoneta, y va a montar una transmisión de 6 velocidades manual. Y como opción también va a estar una automática de doble embrague de 7 velocidades. Va a tener un diferencial electrónico de deslizamiento limitado, o sea, un sistema electrónico que le ayuda a hacer algo así como drifts y derrapones. Y también va a ser el 0 a 100 en menos de 6 segundos. Para Europa va a estar disponible un motor menos potente diésel con 187 caballos y 295 libras-pie. Y va a montar llantas Michelin Pilot Sport 4S que son bastante buenas en cuestión de agarre y de tracción. También va a tener una suspensión especial, rines de 18 y 19 pulgadas y asientos deportivos Recaro. Me parece una lástima que este tipo de autos no llegue a México y en especial a todo el continente americano, porque yo sé que está la euforia de las SUVs a todo lo que da, pero aún así estos modelos deportivos son bastante buenos para adicionarlos a la línea de productos de las marcas porque les dan una imagen distinta a la que tienen las marcas. Yo sé que hay un proceso de homologación y que se tienen que hacer muchas cosas para traer un auto a México, pero vale mucho la pena traer este tipo de autos y no solamente dejarlo en SUVs porque pues limitas las opciones de los consumidores y en especial en México, que es un mercado con muchas opciones, que es un mercado que tiene una gran cantidad de marcas, inclusive tenemos más marcas que en Estados Unidos, y que no lleguen algunos vehículos, pues no me parece que sea algo tan correcto. Pero ¿qué les parece? Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más información aquí en De 0 a 100.
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de vuelta aquí en De 0 a 100, el motor de la radio y el mejor programa de autos en concepto radial. Y bueno, continuemos con las noticias del día de hoy, porque tenemos noticias de la marca de autos Bentley. Sí, esta marca que hace autos de super lujo allá en Reino Unido. Y bueno, la nota que nos atañe el día de hoy es que presentaron una SUV, una variante de la SUV que ya tenían, que es la Bentley Bentayga, que va a ser la versión Speed. Esto significa que es una versión más deportiva Y bueno, va a contar con un motor W12, o sea, un motor de 12 cilindros de 6 litros que va a generar 626 caballos de potencia, lo que quiere decir que son 26 más que una Bentley Bentayga normal, y 664 libras-pie de torque, que es muchísimo, pero créanme, muchísimo. Si más de 600 caballos es demasiado para un auto, imagínense para una camioneta. Y más para una camioneta de super lujo, que va a tener, según Bentley, una velocidad máxima de 306 kilómetros por hora. Eso yo creo que lo han obtenido en pruebas controladas, y a lo mejor en calle no va a ser tan recomendable que una camioneta de casi 3 toneladas supere los 300 kilómetros por hora, pero aún así estaría padre saber que tu camioneta puede o tiene la capacidad de hacerlo, y también de hacer un 0 a 100 en 3.9 segundos, que es algo que muchos deportivos quisieran. Parte de las distinciones que va a tener esta Bentley Bentayga son los faldones laterales al color de la carrocería. También va a tener un spoiler, una parrilla en color negro y rines de 22 pulgadas con diferentes terminados. También va a tener algunas decoraciones en las puertas, y bueno, la mayor diferenciación va a ser el motor y la potencia que genere, las prestaciones que le va a entregar a sus consumidores. Obviamente no va a tener un precio bajo, yo creo que va a estar por encima de los $400,000, que son como 8 millones de pesos, pero claro que hay mercado para eso. Quizá aquí en México poco, pero alrededor del mundo sí hay consumidores que están dispuestos a pagar tal cantidad de dinero por un auto con dichas prestaciones. Y bueno, una marca que está celebrando su primer aniversario es la marca Cupra, que sí es parte del grupo Volkswagen, es de hecho una división de SEAT, porque antes Cupra era una versión únicamente de los autos. Sin embargo, ahora ya se deslindó de un poquito de SEAT y va a ser una marca totalmente independiente, una marca de alto performance, o sea, de que va a ser coches deportivos. Y justamente, como ustedes recordarán, y si no recuerdan, pues yo se los menciono, que el 22 de febrero de 2018 fue cuando Cupra se presentó de manera oficial como marca independiente. En primera instancia presentaron el Cupra Ateca, no Ateca Cupra como se llamaría si todavía siguiera siendo parte de SEAT, sino Cupra Ateca, que es obviamente una variante deportiva de la SEAT Ateca. Por eso digo que es una división de, porque va a seguir trabajando sobre los autos de esta marca española. Y bueno, como parte de esta celebración de su primer aniversario, van a develar un coche concepto creado y desarrollado únicamente por la marca Cupra, que sería el primer vehículo de desarrollo 100% de Cupra. Cupra quiere decir Cup Racing, que es como el acrónimo de, y va a ser este autoconcepto otra camioneta, además de la Ateca que ya venden en Europa y que se ha mencionado que sí va a llegar a México, pero por lo menos no en un corto plazo, a lo mejor en un año o en un año y medio podría llegar. Y bueno, este vehículo concepto de la marca Cupra se va a presentar el 22 de febrero, o sea, el día de mañana, el viernes, y se va a presentar de manera digital, así que prácticamente todo el mundo podrá ver esta presentación del nuevo modelo concepto de la marca Cupra, que yo creo que va a estar teniendo líneas muy parecidas al Seat Tarraco que se presentó hace poco. Este SUV grande de hasta 3 filas de asientos, pero habrá que esperar hasta mañana, viernes 22 de febrero, para saber cómo va a estar este auto de Cupra. Y bueno, continuando dentro del grupo Volkswagen, pero ahora pasamos a Seat, se dio la noticia que Toledo dejará de producirse. El Seat Toledo es este auto sedán, pero bueno, no es un auto notchback o liftback, porque la parte trasera de la cajuela se levanta con todo y el cristal. Y bueno, este producto de Seat, que compite con modelos como el Peugeot 301, como el Ford Fiesta Sedan, como el Hyundai Accent, en fin, con estos sedanes compactos o subcompactos, que algunos también los podrían catalogar así, se va a dejar de producir. Este de hecho no es un auto 100% Seat, es más bien un auto de Skoda, es el Skoda Rapid que se vende en Europa, pero con emblemas de Seat y adecuado para que pueda circular aquí en México. Y bueno, esta decisión se ha tomado debido a que las ventas no han sido las esperadas sobre este modelo, a pesar de que fue el segundo modelo más vendido en México de la marca en 2018 con 4,137 unidades. Sin embargo, en el resto del mundo al parecer no le ha ido tan bien, y por eso se ha tomado esta decisión. Y bueno, aún no hay una fecha exacta para que se deje de producir el SEAT, ni tampoco para que se deje de vender en el mercado mexicano, pero ya es definitivo que ya no va a haber una siguiente generación de este SEAT Toledo, que yo sí he visto varios en las calles. Y bueno, si en el mundo no le ha ido muy bien, es una decisión de marca que pues responde a las necesidades del mercado y a los gustos que están teniendo los consumidores hoy en día. Y bueno, otro vehículo que ya se dejó de producir, pero este ya dijo adiós a la producción, es el Ford Fiesta, que deja de producirse en Brasil. Este Ford Fiesta, que también se produce aquí en México en la planta de que tiene Ford en Cuautitlán, pero allá en Brasil se dejó de producir porque pues la respuesta de la venta al Ford Fiesta tampoco ha sido la esperada, y también responde a que en la misma planta en la que se producía el Fiesta también se producían camiones, bueno, tractocamiones grandes para la marca Ford, en específico para el mercado de Sudamérica, y que debido a las bajas ventas han tenido una pérdida de 678 millones de dólares, y debido a esta situación, pues se van a dejar de producir, y yo creo que también se va a cerrar esta planta de Ford allá en Brasil. Pero ¿qué les parece si vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más aquí en De 0 a 100?
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el motor de la radio. Y para que nos hagan todas sus preguntas, dudas, quejas, sugerencias y o comentarios, les dejo nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @conceptoradial y en Facebook como Concepto Radial. Y también síganme a mí en Instagram como @mar-991, porque, bueno, para que vean la foto que publiqué hace unos momentos sobre este camión que tiene el parabrisas bloqueado por un sticker que al parecer a quien lo conduce le pareció una buena idea ponerle eso. Y bueno, continuando con las noticias del día de hoy, Michelin y Maxion crean un rin flexible a prueba de baches. Esto se ve muy interesante porque la marca de llantas Michelin y Maxion Wheels, que hace rines, han trabajado en conjuntos para desarrollar un rin antidaños. Este rin lo denominaron Acros Flexible Wheel, que pues como les digo es un rin que se deforma, es un rin flexible y se deforma ligeramente para absorber el impacto a lo mejor de un bache o de una coladera abierta, que no hay muchos de esos aquí en México. Y bueno, según un video que publicó la marca Michelin, que lo pueden ver en YouTube, se ve bastante interesante este diseño de rin, porque pues no hay nada parecido en el mercado. Todos los rines obviamente son de acero, de aluminio o de algún material compuesto que es sólido y obviamente no se va a deformar. Y bueno, este rin flexible está diseñado para funcionar con cualquier marca de neumáticos, no solamente con Michelin, a pesar de que esta marca sea quien lo haya desarrollado. Perdón. Y bueno, este rin se ve bastante interesante en el video que publicó Michelin, porque justamente cuando pasa un bache se ve como se deforma un poquito la superficie del rin que está en contacto con la llanta, para pues que sea un manejo un poco más confortable y también para que no haya tantos daños, porque seguramente a muchos les ha pasado que caen en un bache o en una coladera abierta y obviamente la llanta explota y el rin pues queda dañado y ya no se puede reparar, aunque a veces sí tienen reparación, generalmente no se puede reparar un daño al rin. Y bueno, algo que me queda la duda es que esta solución puede funcionar bastante bien para autos citadinos, pero para autos de alto performance no creo que sea la mejor solución, porque un rin que se pueda deformar pues te da menos estabilidad al momento de ir a altas velocidades y al momento de afrontar alguna situación en, como les digo, altas velocidades o en una pista o en este tipo de situaciones extremas. Pero bueno, ya veremos a ver si se llega a producir en serie este tipo de rines y se llega a vender en México, a ver qué tal le va y a ver si no nada más se queda en un desarrollo como de miren, esto es lo que podemos hacer y ya. Entonces vamos a ver qué le depara el futuro a este nuevo desarrollo de Michelin y Maxion. Bueno, en otras noticias, Apple registra una patente de reconocimiento facial para apertura de autos. y esto a través del nombre Sistema y Método para la Autorización de Vehículos. Esta es una tecnología que aparentemente está desarrollando Apple y por eso registró la patente. Como ya bien les he mencionado en este programa, una patente es un registro, el registro de un desarrollo tecnológico que tenga cierta relevancia. Puede ser un invento ya sea físico o algo un poco más teórico, pero al final de cuentas se registra para que pues solamente tenga, o esta tecnología sea exclusiva para la empresa que la registró, en este caso Apple. Sin embargo, en Estados Unidos se puede saber qué marca registra qué tipo de tecnología, y en este caso este sistema para la apertura de autos mediante el reconocimiento facial se oye bastante bien. De hecho, Apple es una marca que ya ha trabajado mucho en el desarrollo de tecnología para vehículos, principalmente tecnología para volver autónomo un vehículo, o sea que se maneje solo, y en este caso pues es otra opción para que puedan ponerle como equipamiento a diferentes tipos de autos. Sin embargo, también se ha rumorado que Apple puede o estaba en planes de desarrollar un vehículo. Sin embargo, no creo que sea la mejor opción porque no es tan fácil. Y bueno, Google ya lo descubrió, que no es tan fácil desarrollar un vehículo desde cero, o por lo menos sin tener el expertise que te puede dar ya una armadora como puede ser Ford, General Motors, Volkswagen, la que ustedes me digan, que se han dedicado toda la vida a fabricar autos. Y como bien dice el dicho, zapatero tus zapatos, así que yo no le recomendaría a Apple que se empezara a meter mucho en la industria automotriz, por lo menos no produciendo un auto de marca propia, sino desarrollando tecnología como lo está haciendo hasta ahorita, que puede funcionar bastante bien, porque es algo que Apple, Google y muchas otras empresas hacen bastante bien, desarrollar tecnología, pero pues que le dejen el negocio de los autos a quien de verdad lo sabe hacer. Y bueno, ya para terminar este programa, tenemos una nota que en realidad me causa un poco de enojo, a decir verdad, porque el jefe del Ejecutivo Federal, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia que da en las mañanas, en este caso la conferencia que dio el día 19 de febrero, que si no mal recuerdo fue el martes, pues mencionó que daría punto final a la Fórmula 1 en México, o sea que acabaría con este evento, porque pues según él, si se tiene que pagar, o bueno, la permanencia de la Fórmula 1 depende de si se tiene que pagar una suma alta de dinero para que se quede, y de lo contrario no avalaría la decisión de que se quedara en México. Digo, esta decisión al final de cuentas no depende de él, no es como que el gobierno de México sea quien traiga la Fórmula 1 a México. Es una empresa que se dedica justamente a hacer este tipo de eventos masivos, que es Ocesa, y es justamente quien tiene la concesión para poder traer la Fórmula 1 en México. Y bueno, según una declaración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador durante esta conferencia, dijo: "No sé cómo están los contratos de la Fórmula 1. Si ya no están firmados, no se va a poder. En muchos casos se financiaban con el fondo al turismo y ahora estos están comprometidos para financiar el Tren Maya". Pues ya ven, estas declaraciones que da el presidente bastante, pues que van directo al grano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hasta donde tenemos información es lo que ha dicho el presidente. Y también hace unos días, hace unas semanas más bien, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues también dijo que no habría presupuesto para la Fórmula 1 porque se gastaban 400 millones de pesos principalmente en publicidad. Y bueno, dijo que era un evento muy oneroso, un gasto muy grande, y que ya no se iba a poder hacer, que estos recursos se iban a destinar, como bien lo dijo López Obrador, al Tren Maya. En ese momento sí me quedé como con cara de what, porque dije, esos son recursos federales y no tiene por qué estar diciendo esto la jefa de gobierno, porque ella es la mandataria de una entidad local. Entonces no tenía como por qué hacer este tipo de declaraciones. Y además, como les dije, no es el gobierno quien trae la Fórmula 1, no son ellos quienes coordinan todo el evento, es otra empresa, es un tercero, es una una corporación privada, por así decirlo, no tiene nada que ver con el gobierno, entonces por eso no debía de haber hecho este tipo de comentarios la jefa de gobierno. Y ahora quien ya viene a dar una declaración similar es el presidente López Obrador, quien, como ya lo mencioné hace unos momentos, dice: si se tiene que pagar algo por la Fórmula 1, pues se va a cancelar el evento, que pues, como les digo, ellos no tienen la facultad para hacerlo. Obviamente hay una gran cantidad de dinero, como les dije, 400 millones de pesos que se invertían en este evento. Sin embargo, la derrama económica que dejaba era mucho mayor a esos 400 millones de pesos. Y bueno, simplemente durante la carrera del 2017, la marca de México, o sea, México como marca, no como país, sino como marca, fue una de las que mayor presencia tuvo durante toda la temporada, alcanzando un total de 1.391 millones de pesos en exposición mediática, así como la creación de 8.700 empleos y dejando una derrama económica de 14.780 millones de pesos, de acuerdo a los datos obtenidos por la página www.mexicogp.mx. Entonces, la derrama económica que se deja y también el impacto y el alcance que tiene México en un gran premio de Fórmula 1 es mucho mayor a los 400 millones de pesos que se tienen que gastar para pues publicidad. Y además, les recuerdo algo a los funcionarios públicos que están tomando este tipo de decisiones: por cada boleto que se vende de la Fórmula 1 se cobra un impuesto al valor agregado, el famoso IVA del 16%, que obviamente es dinero que se va a las arcas del gobierno cuando compran un boleto de Fórmula 1. Entonces, es más dinero que está aportando el evento al que se tiene que invertir. Y además también hay mucho dinero que pues no se invierte porque hay publicidad no pagada para México por parte de todos los pilotos, por parte de todo el evento, porque al final de cuentas es algo que le da mucha exposición a México como país. No nada más es que venga la carrera el domingo y ya se acabó el evento. No, toda la semana se están generando, toda la semana del Gran Premio se están generando noticias, se está generando contenido que contribuye a la difusión de este evento y a la difusión de México en cuestión de turismo. Hay muchos extranjeros que vienen al país a ver este Gran Premio. De hecho, el Gran Premio de Austin allá en Estados Unidos, la mayor parte del público que iba a ese evento eran mexicanos, y justamente por eso también se tomó la decisión de traer la Fórmula 1 aquí. Y también hay que recordar que muchas empresas pusieron su dinero en la reestructuración, en la renovación del Autódromo Hermanos Rodríguez, y también obviamente hubo dinero del gobierno de México para que se pudiera remodelar este autódromo y se pudiera albergar este tipo de eventos que pues de otra manera no se podrían hacer. Sin embargo, como les digo, esto va más allá de solamente 400 millones de pesos que el gobierno no está dispuesto a gastar, y que además, por ejemplo, la jefa de gobierno en su declaración hace unas semanas dijo que pues se iba a tratar de negociar el contrato y el nivel de inversión que estaba dispuesto a dar el gobierno para que siguiera la Fórmula 1 aquí en México. Y al final de cuentas, pues no, como les digo, no es cuestión de que el gobierno diga si se queda el evento o si se va. Solamente es que pues ahora podrían invertir menos dinero y podría seguir el evento aquí en México, porque al final de cuentas se le sigue dando difusión a México como país durante esa semana. Sí es un evento muy fifí, como diría el presidente, pero hay personas que van a él, hay personas que pagan el boleto y hay un lleno total en el evento. Hay más de 300 mil personas que acuden a esa fecha de Fórmula 1 durante los 3 días. Entonces, no habría por qué es quitar el evento dentro de todo lo que se hace aquí en México, porque si hay un público que está dispuesto a pagar el dinero y está dispuesto a asistir a ese evento, aunque sea un gasto muy alto, porque hay boletos de hasta 20 mil pesos, pero aún así hay gente que lo paga, y les digo, por esos 20 mil pesos también se paga IVA. Entonces hay más dinero del que en verdad se puede invertir en este evento. Yo solamente dejo ese comentario ahí, a ver si lo quieren tomar en cuenta. Y bueno, con esto hemos terminado el programa del día de hoy de 0 a 100. Como todos los programas, tuvimos en la producción y en la operación a Paola Rico. Mi nombre es Mario Rosales y nos escuchamos la próxima semana.
Ha llegado la hora de apagar los motores, salir del auto y descansar. porque la próxima semana volvemos con más de 0 a 100.